Esta es la segunda parte del sermón para el séptimo día de la fiesta de panes sin levadura, año 2015. Bueno, vayamos ahora al Salmo 34. Aquí hay demasiadas buenas cosas para nosotros que nos ayudan a tener más fe en Dios. Confianza en Él, buscar su salvación y entender que Dios está allí para ayudarnos en todas nuestras circunstancias. Vayamos entonces allí, Salmo 34, y vamos a comenzar a leer en el verso 1. Salmo 34, comenzando en el verso 1, dice así: Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. Esto es, siempre debemos tener una actitud positiva hacia Dios y lo que Él hará por nosotros en nuestras circunstancias. Sigamos leyendo, verso 2. Mi alma hará su alarde en el Señor, no en sí mismo, sino en Dios. Leamos. El humilde oirá y se alegrará. Oh, magnifica al Señor conmigo, y exaltemos su nombre juntos. Busqué al Señor, y Él me respondió, y me libró de todos mis temores. Cuando busca a Dios, cuando clama a Él, Él le responderá y salvará. Recuerde esto, Él nos ha rescatado de Satanás el diablo. Él libró a los hijos de Israel del Mar Rojo. Él nos ha librado de este mundo. Él nos ha dado su espíritu para vencer la ley de pecado y muerte. Como dice aquí, Él me libró de todos mis temores. Vamos a tener muchos días temibles por delante. Entonces necesitamos recordar esto. Sigamos leyendo, verso 5. Ellos miraron a Él y estaban radiantes, y sus caras no fueron avergonzadas. Este pobre hombre lloró, y el Señor oyó, y lo salvó de todos sus problemas. ¿No es interesante? Aquí dice, todos sus problemas. Atrás decía, todos mis temores. Note que Dios envía ayuda extra, que ni siquiera nos damos cuenta. Sigamos leyendo, verso 7. El ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que le temen y los libra. ¿Cuántas cosas han pasado donde usted sabe que Dios intervino en cierta forma e indudablemente a través de sus ángeles para salvarlo, para ayudarlo, para protegerlo, para guardarlo del mal? Sigamos en el verso 8. Oh, gusta y ve que el Señor es bueno. A través de la palabra de Dios, a través de vivir por cada palabra de Dios diariamente. Leamos. Bendito es el hombre que toma refugio en Él. No en sus propios planes, no en sus propios caminos, sino en Dios. Sin embargo, aún debemos ser como la hormiga, debemos preparar. Leamos, verso 9. Oh, teman al Señor, todos ustedes santos, porque no hay nada carente para aquellos que le temen. Tremendo. Incluso los animales carecen de cosas y Dios también los cuida. Sigamos, verso 11. Vengan, escúchenme ustedes niños, y nosotros somos los hijos de Dios. Leamos. Les enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida, llama muchos días para que pueda ver el bien? Eso vendrá en la resurrección, bien permanente. Aquí está lo que debemos hacer. Esto es parte de panes sin levadura, el sacar y el meter, el deshacernos y el adicionar. Leamos, verso 14. Apártate del mal. Apartarse del pecado. Sigamos leyendo. Y haz el bien. Esto es, ame a Dios y guarde sus mandamientos. Sigamos, busca la paz y persíguela. Han habido instancias donde los hermanos no han sido capaces de llevarse bien y han albergado amargura unos a otros, sin seguir los mandamientos de Jesucristo de ir a su hermano o hermana y resolverlo en amor. Recuerde esto, hacerlo así es un asunto de salvación. Jesús dijo que si usted tiene algo en contra de su hermano, vaya y resuélvalo y perdone, porque si no perdonamos de corazón, Dios tampoco nos perdona. No pensemos en nuestra propia estupidez, que podemos amar aquí y podemos odiar hermanos allí, despreciarlos y no arreglarlo ni llevarla bien con ellos. Eso no funcionará. Es por eso que oramos por todas las iglesias. Es por eso que no estamos en competencia con ellas. Estamos en competencia en vencer y en vencer el ser y vencer al mundo. Dios es capaz de cuidar a todas sus iglesias en todo lugar donde estén. Entonces, dentro de nuestros propios grupos de compañerismo y congregaciones, necesitamos asegurarnos que hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Sigamos leyendo, verso 15. Los ojos del Señor están sobre el justo. Dios ve, Dios sabe. Leamos. Y sus oídos están abiertos a su ruego. Él aprecia y ama las oraciones de los santos. Son su deleite. Sin embargo, justo como una moneda, dos lados que llamamos cara y sello. Nunca puede tan solo tener la cara o tan solo el sello. Debe tener ambos. Así mismo aquí, Dios trata con nosotros y Dios trata con los enemigos. Sigamos, verso 16. El rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen mal. Y acabamos de leer el contraste en el verso 15, donde dice, los ojos del Señor están sobre el justo. Increíble, ¿cierto? Leamos, sigamos leyendo, verso 16. El rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen mal, para cortar la memoria de ellos de la tierra. Y eso será en el lago de fuego. Sigamos leyendo. Los justos claman, y el Señor oye, y los libra de todas sus tribulaciones. Piense acerca de los problemas y dificultades que tiene, y de las que aún necesita ser librado. Siempre vamos a tener algo que sale. Y aquí dice, los justos claman. En sus oraciones, en súplica a Dios, en importunar a Dios, pidiéndole a Dios que intervenga y ayude. Y dice también, y el Señor oye. Entonces, sus ojos están sobre los rectos, sus oídos están abiertos a sus ruegos, Él oye, y los libra de todos sus problemas. El problema que sea que tenga, la dificultad que sea que tenga, Dios está allí para ayudarlo, para estar con usted. Vayamos ahora al Salmo 20. Aquí hay cinco veces donde se usa la palabra pueda, de que Dios pueda hacerlo. Este es un salmo maravilloso. Cuando sea que se desanime y esté enfrentando problemas y necesite vencer y necesite la ayuda e intervención de Dios, vaya al Salmo 20. Vayamos allí y leamos Salmo 20. Y vamos a comenzar en el verso 1. Salmo 20 en el verso 1. Dice así. Pueda el Señor responderte en el día de dificultad. El nombre de Dios de Jacob te ponga en alto. Luego viene el segundo pueda. Leámoslo. Pueda Él enviarte ayuda desde el santuario y fortalecerte desde Sion. Esto es ayuda angelical directamente de Dios. Luego llega el tercer pueda. Leamos, verso 3. Pueda Él recordar todas tus ofrendas, nuestras oraciones y las cosas que hacemos de obras de justicia. Sigamos leyendo. Y aceptar tu holocausto, Selah. Un holocausto es una dedicación total. Luego llegamos al cuarto pueda. Leámoslo, un verso 4. Pueda Él concederte de acuerdo a tu propio corazón y cumplir todos tus planes. Gritaremos de alegría en tu victoria y en el nombre de nuestro Dios, nosotros alzaremos estandartes. Y llegamos al quinto pueda. Leamos. Puede el Señor cumplir todas tus oraciones. Piense en todas esas cosas. Vayamos ahora al Salmo 34. Veamos cómo son estas cosas y veamos cómo estos salmos vienen juntos. Entonces vamos a leer en el Salmo 34, en el verso 18. Salmo 34, comenzando en el verso 18. Dice así: El Señor está cerca del quebrantado de corazón, no de aquellos inflados en vanidad, no de aquellos que creen que son el regalo de Dios para el mundo, sino aquellos quienes suplican a Dios, sabiendo que por nosotros mismos somos tan solo seres humanos pecaminosos, miserables y necesitamos salvación. Sigamos leyendo. Y salva a aquellos que son de espíritu contrito. También notamos esto, y Dios nos prueba, y Él nos dejará pasar a través de cosas diferentes, de modo que podemos aprender, de modo que podemos crecer en gracia y conocimiento, de modo que podemos crecer en fe, en esperanza, en amor, en entendimiento. Es por eso que aún estamos en la carne. Esta es una gran oportunidad con el Espíritu de Dios y su palabra, con Cristo en nosotros, para crecer y desarrollar el carácter espiritual recto, el cual es el sin levadura, el sin pecado de Dios. Sigamos leyendo, verso 19. Muchas son las aflicciones del justo. Pero no seamos nosotros como los hijos de Israel y digamos, oh Dios, ¿por qué estás haciendo esto? No, aquí está la promesa. Sigamos leyendo. Pero el Señor lo libra de todas ellas. No de algunas, no de la mayoría, no de un poquito, sino de todas. La máxima salvación será la resurrección, el sin levadura completo de todo ser, de ser un ser espiritual. Y esto es fantástico. Sigamos leyendo, verso 20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es roto. El mal matará al malvado, y aquellos quienes odian lo recto serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos, y ninguno de ellos, quienes toman refugio en él, será condenado. Esto es tremendo, ¿cierto? Demasiado bueno, sí, en verdad. Esto es lo que Dios hará por nosotros. Le digo algo, una de las cosas concernientes a los salmos es que los salmos revelan el núcleo de nuestra relación con Dios. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, y esto es nuestras emociones, con toda nuestra mente, esto es nuestros pensamientos, con toda nuestra alma, y esto es nuestro ser físico completo, con toda nuestra fuerza. Muchos de los salmos son personales, directos, para Dios de David, o Coré, o uno de los sacerdotes que escribieron salmos, para mostrarnos cómo debemos tener esta relación viva, sentida, maravillosa con Dios. Dios está allí para ayudarnos. Vamos a tener todo tipo de dificultades. Puede tener toda una serie de dificultades menores cada día. ¿Y cómo la maneja? Confía en Dios. Vayamos ahora al Salmo 31 y lo vamos a leer comenzando en el verso 1. Salmo 31, comenzando en el verso 1. Dice así: En ti, oh Señor, he tomado refugio. Nunca me dejes ser avergonzado. Líbrame en tu justicia. No nuestra justicia, no nuestra bondad. Eso no puede salvarnos, sino la justicia de Dios, el camino de Dios, el Espíritu de Dios, la verdad de Dios. Sigamos leyendo. Verso 2. Inclina tu oído a mí, líbrame rápidamente, sé mi roca fuerte. Y recuerde, 1 Corintios 10 nos dice que la roca es Cristo. Sigamos leyendo. Una fortaleza de defensa para salvarme. Estos son grandes salmos. Podemos tomar coraje, ánimo, tomar esto como un ejemplo de la mentalidad que necesitamos. Sigamos leyendo, verso 3. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Por tanto, por amor a tu nombre, lidérame y guíame. Debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Si somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces somos los hijos de Dios. Si tiene una dificultad realmente mala, leamos verso 4. Sácame de la red que ellos han ocultado para mí, porque tú eres mi fortaleza. ¿No es Dios más fuerte que nosotros? Sí, en toda forma. Estas son las propias palabras de Cristo, y él rindió el espíritu justo después de esto y murió. Leámoslo, verso 5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Señor Dios de verdad. ¿No es tremendo? Sí, y necesitamos que Dios nos redima. Todos estos salmos nos muestran la actitud de rendirnos a Dios, de crecer, cambiar, vencer y confiar en Dios para librarnos, para salvarnos, para iluminarnos, para pelear contra nuestros enemigos, para proveer para nosotros, para escuchar nuestras oraciones, para responder las cosas que le pedimos. Hay demasiados salmos cortos que usted podría usar para estudiar y leer. Algunos de ellos contienen verdades espirituales grandes, profundas, y ánimo y amor de Dios. Vayamos, por ejemplo, al Salmo 70. Y vamos a leer comenzando en el verso 1. Salmo 70, comenzando en el verso 1. Dice así: Date prisa, oh Dios, para salvarme. Date prisa para ayudarme, oh Señor. Esta es la representación de este día. Dios salva, Dios ayuda, Dios pelea nuestras batallas, Dios nos redime. Sigamos leyendo, verso 2. Que sean avergonzados y confundidos aquellos que buscan mi alma, que sean vueltos atrás y puestos en confusión aquellos que desean mi daño. ¿Suena un poquito como Éxodo 14? Sí. Continuemos en el verso 3. Que sean vueltos atrás por una recompensa de su vergüenza aquellos que dicen, ajá, ajá. Tal vez eso es lo que Faraón y los egipcios hicieron. Miraron hacia abajo, en el valle de tierra seca, con el mar alejado, y dijeron, ajá, ajá, entraremos y los tomaremos. Y dijeron eso cuando Cristo estaba en la cruz muriendo, ¿cierto? Ajá, ajá, tú, quien confiabas en el Señor, sálvate ahora. Tú, quien salvó a otros, líbrese a sí mismo. Si eres el Cristo, baja de la cruz. Sigamos leyendo. Verso 4. Que todos los que te temen, perdón, que todos los que te buscan se regocijen y estén contentos en ti. Así es como cambiamos un día deprimente. Lea alguno de los salmos, regocíjese en Dios, regocíjese en su llamado, en su esperanza, en lo que Dios está haciendo en su vida. Dios está por usted, Dios lo ama, Dios lo ha llamado. Dios está creando en usted su carácter recto y santo para ser su hijo o hija de Dios por toda la eternidad. Sigamos leyendo. Y aquellos que aman tu salvación digan sin cesar, que Dios sea magnificado. Pero nuevamente, note la actitud, leamos. Pero yo soy pobre y necesitado. Siempre somos pobres y necesitados. Sigamos leyendo. Date prisa para conmigo, oh Dios. Tú eres mi ayuda y mi libertador, oh Señor. No esperes más. Algunas veces usted está en una situación realmente desesperada. Le suplica a Dios, oh Dios, ayúdame, no esperes más. Él lo hará, Dios lo ha prometido. Pasemos ahora al siguiente salmo, Salmo 71. Este salmo muestra nuestra relación con Dios, nuestra confianza en Dios, nuestra fe en Dios, y buscando su salvación y buscándolo a Él, para guiarnos y dirigirnos en todas las cosas. Entonces leamos Salmo 71 comenzando en el verso 1. Dice así: En ti, oh Señor, he tomado refugio. Jamás deje que sea puesto en vergüenza. Líbrame en tu justicia y hazme escapar. Inclina tu oído hacia mí y sálvame. Los ojos de Dios están sobre nosotros. Sus oídos están abiertos para escucharnos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos yendo a Dios, orando a Dios, suplicándole, confiando en Él? Sí, Dios nos ayudará. Sigamos leyendo, verso 3. Sé mi fuerte roca de refugio, a la cual pueda ir siempre. Tú has ordenado salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Líbrame, oh mi Dios, de la mano del malvado, de la mano del hombre injusto y despiadado, porque tú eres mi esperanza, oh Señor Dios, mi confianza desde mi juventud. Muchos de los salmos usted va, y las palabras de David son las palabras de profecía, de lo que Cristo diría y haría. Ahora, por ejemplo, las palabras propias de Cristo. Verso 6, leamos. Por ti he sido sostenido desde el vientre. Tú eres quien me sacó de la barriga de mi madre. Mi alabanza siempre será de ti. Eso es de su nacimiento. Y ahora note respecto a su muerte. Verso 7. Soy como un asombro para muchos, pero tú eres mi refugio fuerte. Así es como necesitamos aproximarnos a Dios. Esto es lo que necesitamos hacer al luchar nuestras batallas, ir a Dios. Ahora, usted sabe por qué, en la serie de sermones, claves para oraciones contestadas, tomamos algunos de estos salmos y los usamos para comenzar sus oraciones. Mientras vamos a través de estos salmos, es evidente que estos fueron hechos para el pueblo de Dios a través de todo el tiempo, toda circunstancia, desde el tiempo de David hasta el regreso de Jesucristo. Ahora usted sabe por qué David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Él fue a Dios con todo lo que estaba en él, con todo lo que él tenía que dar. Aquí hay otro salmo de la salvación de Dios, del luchar de Dios, el luchar por él, lo cual podemos traducir a la salvación de Dios y el luchar por nosotros. Vayamos entonces al Salmo 54. Y vamos a leer desde el verso 1. Salmo 54, comenzando en el verso 1, dice así: Sálvame, oh Dios, por tu nombre, y vindícame por tu poder. Escucha mi oración, oh Dios, da oído a las palabras de mi boca. Él estaba en una situación muy difícil. Sigamos leyendo, verso 3. Porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi alma. No han colocado a Dios ante ellos. Selá. Incluso se acerca algunas de las palabras de Cristo, porque estaban siempre tras él. Recuerde, ellos comenzaron a planear matarlo desde el tiempo de su primera sanidad en la sinagoga. Increíble. Sigamos leyendo, verso 4. He aquí, Dios es mi ayudante. El Señor está con aquellos quienes sostienen mi alma. Él recompensará mal a mis enemigos. Destrúyelos en tu fidelidad. Dios va a destruir a todos los enemigos, y el último enemigo para ser destruido es la muerte. Sigamos leyendo, verso 7. Porque Él me ha librado de todo problema, y mi ojo ha visto su deseo sobre mis enemigos. Esta es una forma de orar por sus enemigos, que Dios se encargue de ellos. Puede orar que Dios los convierta, que Dios los mantenga lejos, o si eso no funciona, que Dios los destruya. Todo eso está perfectamente bien. Ahora el Salmo 116. Este es un salmo realmente grande y maravilloso para nosotros. Nuevamente, vea estas cosas y vea cuánto problema y cuánta dificultad tenía David y algunos de los sacerdotes también. Y piense en todos los conflictos que tenían al guardar el templo y todo lo que tenían que hacer. Vayamos al Salmo entonces 116 y vamos a leer comenzando en el verso 1. Salmo 116, en el verso 1 dice así: Amo al Señor, porque Él escucha mi voz y mis oraciones. Es por eso que necesitamos orar y estudiar cada día. Dios nos ama y Él quiere responder nuestras oraciones. Sigamos leyendo. Verso 2. Porque Él ha inclinado su oído a mí, por tanto lo invocaré tanto como viva. Maravilloso, ¿cierto? Eso nos da gran ánimo. Sigamos, verso 3. Las tristezas de la muerte me cercaron y los dolores de la tumba me apoderaron. Encontré problema y dolor. Entonces invoqué el nombre del Señor. Oh Señor, te ruego, libra mi alma. Y Dios lo hizo. Leamos, verso 5. Graciable es el Señor y recto. Sí, nuestro Dios es misericordioso. El Señor preserva al simple. Estaba postrado y Él me salvó. Vuelve a tu descanso, oh mi alma, porque el Señor ha tratado generosamente contigo, porque tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, mis pies de caer. Caminaré delante del Señor en la tierra del viviente. ¡Wow! Un salmo maravilloso. Apliquemos estas palabras a nosotros, viviendo en esta era, en este tiempo. Tenemos demasiadas cosas que vienen hacia nosotros y tras nosotros, que es realmente difícil en verdad, pero Dios nos ayudará, Dios nos escuchará, Dios nos salvará. Veremos esto y veremos que lo más grande que hay en el mundo es, si estamos del lado de Dios, Dios está de nuestro lado. Y Dios está por nosotros, y no habrá nada que nos separe del amor de Dios. Pasemos ahora al Salmo 118. Y vamos a leer desde el primer verso. Salmo 118, comenzando en el verso 1, dice: Oh, dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su firme amor perdura por siempre. ¿No es eso algo maravilloso? Siempre podemos contar con eso y buscar a Dios. Eso no significa que podamos violar la gracia de Dios y salir y pecar. No. Eso significa que desarrollamos una relación más grande con Dios, con más amor, con más fe, con más entendimiento, más coraje, con más fortaleza de mente y poder a través de la palabra y espíritu de Dios. Sigamos leyendo. Verso 2. Diga ahora Israel que su firme amor perdura por siempre. Diga ahora la casa de Aarón que su firme amor perdura por siempre. Digan ahora aquellos que temen al Señor que su firme amor perdura por siempre. Recuerde, esto no es una vana repetición. Estas son palabras de alabanza a Dios y su amor que permanecen por siempre. Sigamos leyendo. Verso 5. Yo invoqué al Señor en la aflicción. El Señor me respondió y me colocó en un lugar grande. El Señor está de mi lado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El Señor está por mí como mi ayudante. Por tanto, veré triunfo sobre aquellos que me odian. Es mejor confiar en el Señor que poner confianza en el hombre. ¿A quién es el primero que usted busca cuando hay problemas? A usted mismo. ¿Y es usted un hombre o una mujer? Sí. Ponga su confianza en Dios, no en usted, no en otro hombre. Sigamos, verso 9. Es mejor confiar en el Señor que confiar en príncipes. Aquí hay algo que puede recordar. Los príncipes son gobernadores civiles. Usted no puede resolver problemas espirituales por medios políticos o carnales. Ponga su confianza en Dios, de eso se trata todo. Romanos 8 es uno de los capítulos más inspiradores en la Epístola de Romanos. Algunos de los más inspiradores en todas las epístolas de Pablo. Tenga en cuenta por lo que Pablo pasó, todas las cosas que soportó. Vayamos a 2 Corintios, capítulo 11. Veamos por lo que Pablo pasó. Habían aquellos que querían jactarse con hombres y seguir falsos profetas. Pablo dijo que él hablaría un poco tontamente por un poco. Para entonces él estaba abajo, en lo más duro de lo que fue su vida. Aquí está por lo que él pasó. Leamos entonces en 2 Corintios capítulo 11. Y vamos a comenzar a leer en el verso 17. 2 Corintios capítulo 11, en el verso 17 dice: Lo que estoy diciendo ahora no lo hablo de acuerdo al Señor. Dios lo quería en el Nuevo Testamento, leamos, sino como en tontería, en esta confianza y jactancia, ya que muchos se jactan de acuerdo a la carne, en hombres, en falsas doctrinas, en falsos Cristos. Leamos, yo también me jactaré, porque ya que ustedes son tan inteligentes, felizmente tienen paciencia con los tontos, porque soportan si alguno los trae esclavitud. Si alguno los devora, si alguno toma de ustedes, si alguno se exalta a sí mismo, si alguno los golpea en la cara. Hablo como si estuviéramos bajo reproche por ser débiles, pero en cualquier forma alguien más es audaz. Hablo en tontería. Yo también soy audaz. Tenemos que ser audaces en Cristo, no en nosotros mismos, no exaltando hombres. Recuerda lo que le pasó a la iglesia, que exaltaba a un hombre casi que al estatus de Jesucristo. Nunca lo olviden. Sigamos leyendo. Verso 22. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son ellos israelitas? Yo también. ¿Son ellos semilla de Abraham? Yo también. ¿Son ellos siervos de Cristo? Estoy hablando como si estuviera demente. Yo también. Por encima y sin medida, en trabajos más abundante, en azotes sin medida, en encarcelamientos más frecuente, en muertes a menudo. 5 veces de los judíos recibí 40 azotes menos uno. Mientras leo, quiero que se pregunte, ¿qué he sufrido últimamente? ¿Cuál ha sido mi prueba últimamente? ¿Por qué he pasado? Veremos esto, porque de todo esto él pudo escribir Romanos 8, el capítulo grande y magnífico y edificante, desafiando todo lo que Satanás, el diablo y el mundo pueden traer en contra de nosotros. Sigamos leyendo, verso 25. 3 veces fui golpeado con varas. ¿Quiere ver su espalda y todas las cicatrices? Una vez fui apedreado. Quisiera ver también esas cicatrices en usted. 3 veces fui náufrago una noche y un día la pasé en el fondo. He estado en viajes a menudo, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de mi propia raza, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos, en cansancio y dolor, en vigilias a menudo, en hambre y sed. En ayuno a menudo, en frío y desnudez. Además de todas estas cosas del mundo exterior, presionándome diariamente, está el cuidado de todas las iglesias. Si cree usted que ha pasado por cosas, piense en el apóstol Pablo. Sigamos, verso 29. ¿Quién es débil y no soy yo débil? ¿Quién es ofendido y no quemo? Si es necesario para mí jactarme, me jactaré en las cosas concernientes a mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito en las eras de eternidad, sabe que no miento. Note cómo estas pruebas y dificultades y experiencias traen fruto espiritual y entendimiento, amor, fe, esperanza y todas esas cosas. Para pararse contra el mundo, para pararse contra Satanás, el diablo, para pararse sobre la roca de Cristo. Vayamos ahora sí a Romanos 8. En el verso 28 está la actitud a la que necesitamos llegar cuando vamos a través de cosas como estas. Es por eso que tenemos el séptimo día de la fiesta de panes sin levadura, de modo que sabemos cómo responder al enemigo y a Satanás el diablo, y las circunstancias que pasaremos. Necesitamos compararnos con Pablo, necesitamos compararnos con Cristo. Pablo dijo que parte de su ministerio era llenar los sufrimientos de Cristo en él, porque él persiguió la iglesia. Escuchen esta convicción, escuchen esta actitud que necesitamos tener. Vayamos entonces a Romanos 8 y vamos a leer comenzando en el verso 28. Romanos 8 en el verso 28, dice así: Y sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que aman a Dios, porque su firme amor por nosotros permanece por siempre. Sigamos leyendo. Para aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito, lo hemos sido. El propósito y destino más grande de toda la humanidad, los santos y los profetas y aquellos quienes aman a Dios en eras pasadas, todos estarán en la primera resurrección. ¿Puede haber algo más grande por buscar, por esperar, para tener como meta en la que mantener nuestra mente y corazón? Para buscar primero el reino de Dios y su justicia. Leamos verso 28. Y sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que aman a Dios, para aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito, porque a aquellos a quienes Él conoció de antemano, Él nos ha conocido de antemano, sigamos, también predestinó para ser conformados a la imagen de su propio Hijo, para que Él pudiera ser el primogénito entre muchos hermanos. Piensa en el día que será estar en el mar de vidrio, cuando Jesús le dirá al Padre, y todos estamos de pie allí, delante del trono de Dios. He aquí los hermanos que tú me has dado. Y el Padre observa y ve a todos aquellos seres espirituales resucitados, sus hijos. Sigamos leyendo, verso 30. Entonces, a quienes Él predestinó, a estos también llamó, y a quienes Él llamó, a estos también justificó, y a quienes Él justificó, a estos también glorificó. Él está mirándonos en esa forma, porque tenemos el Espíritu de Dios y el conocimiento de Dios, y además somos glorificados a ese nivel. Esto viene de Dios y no de nosotros. Sigamos leyendo, verso 31. ¿Qué diremos entonces a esas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Quien no escatimó incluso su propio Hijo, sino que renunció a Él por todos nosotros. ¿Cómo no nos otorgará también todas las cosas con Él? ¿Quién traerá una acusación contra el elegido de Dios? Ni siquiera Satanás el diablo. Él nos acusa día y noche delante del trono de Dios, pero nosotros lo vencemos con la sangre de Jesucristo y la palabra de nuestro testimonio, lo cual significa cómo vivimos nuestras vidas. Sigamos leyendo. Dios es aquel que justifica. ¿Quién es aquel que condena? Es Cristo, quien murió, más aún, quien es alzado de nuevo, quien está incluso ahora a la mano derecha de Dios y quien está también haciendo intercesión por nosotros. Dios está siempre por nosotros, nunca en contra de nosotros. Sigamos leyendo, verso 35. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Piensen esto, porque vamos a enfrentar casi que cada una de estas cosas en el futuro. ¿Cuán cerca o lejos? No lo sabemos. Pero esa es la actitud que necesitamos tener. Leamos. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Recuerde, Jesús dijo que todo lo que pueden hacer es matar el cuerpo, pero no pueden matar la vida. Sigamos leyendo, verso 36. En consecuencia está escrito, por amor a ti estamos muertos todo el día. Ese día ha pasado en el pasado y va a llegar nuevamente en el futuro. Estamos viendo el adelanto de esto justo ahora. Leamos. Somos contados como ovejas para la masacre, pero en todas estas cosas somos más que conquistadores, vencedores, a través de quien nos amó. Ahora, aquí está la mentalidad que necesitamos tener. ¿Y por qué tenemos este último día de la fiesta de panes sin levadura? Cuando la fiesta termine, empezamos el resto del año con esta mentalidad, con este convencimiento, con esta creencia, con esta convicción. Leamos, verso 38. Porque estoy persuadido que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni poderes, ni cosas presentes, ni cosas por venir, ni altura, ni profundidad, ni cualquier otra cosa creada será capaz de separarnos del amor de Dios, el cual es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos, este es el significado del séptimo día de la fiesta de panes sin levadura. Que Dios los bendiga y esté con ustedes y los proteja en todo.